los sindicatos, aun siendo muy imperfectos, pues en los últimos años, pues, quizás luego hablaremos de ello, ¿no?, por un cierto abandono desde el ámbito de la política de medidas, de ideologías de izquierdas, pues nos hemos tenido que convertir en el último dique de contención a una política liberal y neoliberal que en muchos casos ha sido abrazada por partidos desde la izquierda, ¿no? Pero creo que los sindicatos tenemos que reflexionar y lo que valía hace un año y medio, no vale ahora. Lo mismo que los partidos políticos y lo mismo que el conjunto de organizaciones. Es decir, la exigencia de los ciudadanos, afortunadamente, para todo tipo de organizaciones, se ha incrementado mucho en estos últimos meses. Exigencia que yo creo que pasa por más democracia interna de las organizaciones. Es cierto que los sindicatos somos democráticos. Pasa por más transparencia hacia adentro, pero también transparencia hacia afuera. Nosotros públicamente presentamos nuestras declaraciones de la renta aquí en Palencia en un momento determinado de ataque a los dirigentes sindicales y al sindicalismo. Yo creo que eso tiene que ser normal. Tenemos que presentar públicamente a qué dedicamos nuestros presupuestos, de dónde vienen, de las cuotas, lo que no es de cuotas, de dónde vienen, e instaurar nuevas formas de elegir a nuestros dirigentes. Desde mi punto de vista, soy pesimista, ¿eh?, en este sentido, porque no solo mi organización, sino muchas organizaciones, pues tenemos dirigentes que llevan bastante más de dos mandatos, ¿no? Yo creo que dos mandatos en la misma responsabilidad es tiempo suficiente para ejecutar lo que tú puedas tener en la cabeza y para evitar que luego venga el tercer mandato de la inercia y ya los siguientes mandatos sean un poco de supervivencia, ¿no? Creo que eso hay que hacerlo, fijar una limitación de mandatos, y creo que hay que empezar a hablar de la elección, sobre todo de secretarios generales, que al final son la máxima representación de las organizaciones sindicales, por un sistema en el que directamente puedan votar todos los afiliados a la UGT, a comisiones o al que sea.
Se percibe también que son estructuras un tanto piramidales, cuando digo piramidales, de arriba a abajo. O sea, que la voluntad con la que puede llegar, ya que lo tenemos a usted aquí delante, el secretario provincial de UGT en Palencia, a luchar por unos ideales en defensa de los trabajadores, de un modelo social, de la defensa de unas luchas conquistadas, de una evolución que haga más participativa a los trabajadores, pueden venir coartadas porque las direcciones nacionales imponen ciertos criterios, hacen ciertas negociaciones. Porque yo, por ejemplo, me sorprendió, después de ver publicada la reforma laboral, me sorprendió el otro día en un plan de empleo juvenil que ha vendido el gobierno con bombo y platillo, y luego los medios de comunicación, hasta los afines, han pasado por de puntillas. Me sorprendió, le decía, ver al señor Toso y al señor Méndez escoltando de alguna manera al señor Rosell y al señor Rajoy en la presentación de este plan, cuando desde el propio gobierno, no sé si la palabra aniquilamiento será la más oportuna, ha sido constante hacia los sindicatos, ¿no? Entonces, a lo mejor un sindicalista de provincias, sin nada peyorativo en esto, una provincia pequeña como Palencia, con muy poco tejido industrial, mucho en el sector servicios, el agrario, pues la presencia de los sindicatos de clase no es la que debería de ser. En fin, no sé, esto cómo se percibe desde aquí, y no sé, chirría un poco, ¿no?, a lo mejor esas...
Por partes, yo la foto esa casi me caigo, no es que me sorprendiera, casi me caigo. Creo que en ningún momento procedía, porque lo que se vino ayer o antes de ayer a avalar, porque luego las dos organizaciones públicamente han dicho que si no se cambia de política económica eso no va a valer para nada, ¿no? Pero las 15 medidas que se recogían ahí procedían de un decreto ley de hace 15 días, que yo le he analizado un poquitín. Y creo que ese decreto ley pues es ahondar en el objetivo último que tuvo la reforma laboral, que es abaratar el factor trabajo por la vía de reducir salarios. Por lo tanto, no estoy de acuerdo, y públicamente o en las redes sociales así lo he dicho, no entiendo esa foto. Bueno, si donde tenga ocasión, pues lo diré también, no la entiendo. Es decir, yo creo que en los últimos años, y en esta comunidad, igual en exceso, hemos convertido lo que es un instrumento en fines, el diálogo social. Hacemos grandes acuerdos con la Junta, que algunos son positivos. Hoy han publicado el PIE, la ayuda esta para los desempleados, que ya no les queda más, ¿no? Pero hay que tener cuidado, el diálogo social es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Es decir, si no, podemos trasladar a la gente que estamos de acuerdo con políticas que en su globalidad van contra lo que nosotros representamos, ¿no? Creo que las medidas de este gobierno en los últimos 12 meses, recuerdo la última vez que estuve aquí que hablé de un libro de un americano, Lakoff, ¿no? Uh-huh. Del concepto de iniciativas estratégicas, que alguno acordará. Creo que todas las medidas y la reforma laboral es una iniciativa estratégica contra los sindicatos de clase. Es decir, dejar sin poder casi los convenios colectivos. Estamos viendo últimamente datos de que se están aprobando inaplicaciones de convenios colectivos por todos los lados.
Descuelgues permanentes.
Descuelgues permanentes. Que, ojo, hay que estar en la empresa y que te venga el empresario, a los representantes, al comité de empresa y le diga o esto o hecho a un tercio, ¿no? Pero que son iniciativas contra los sindicatos de clase, como la pérdida de eficacia vinculante de la legislación, la pérdida de tutela judicial efectiva. Todos sabemos que los sindicatos tenemos grandes asesorías jurídicas. Si ya quitamos eso, esas posibilidades de ganar en un juzgado, y no digo ya las tasas, en un juzgado a un trabajador, pues evidentemente eso lo vamos a ver y lo estamos viendo, va a suponer un ataque frontal al número de afiliados de las organizaciones sindicales. Por lo tanto, yo no digo que haya que estar en confrontación siempre, pero no se pueden mandar mensajes confusos. Y lo de la foto esta es un mensaje muy confuso.
No, es una percepción.
Perdona, me decías, nosotros tenemos una complicación de estructura, es decir, la gente, los sindicatos, hablo por el mío también, comisiones, tenemos, por así decirlo, dos tipos de estructura, una que es profesional, que agrupa por sectores y federaciones, y otra que es territorial, ¿no? La profesional va desde federaciones estatales, regionales, provinciales, y la territorial pues va desde la Comisión Ejecutiva Confederal, las uniones regionales y las uniones provinciales. Entonces, eso todavía nos complica a veces mucho más lo que tú planteabas de decir, pues uno aquí de Palencia, ¿cómo llegas, hace llegar sus inquietudes a la pirámide, ¿no? Pues mal. Yo, el día 12, 11, 12, 13, hay Congreso Confederal y el secretario general de Palencia no tiene opción de estar.
O sea que conservamos todavía costumbres o hábitos del pasado que habría que remover un poco, ¿no? Sobre todo porque luego a la sociedad, al que no está afiliado, porque esta es otra cosa que le quería preguntar. A mí me ha sorprendido y me ha sorprendido gratamente cómo en estas manifestaciones acude gente de todo tipo. Acude gente de todo tipo porque, bueno, las medidas que el gobierno está llevando a cabo afectan a distintos estratos sociales. No hay por qué estar afiliado a una organización sindical para ver o percibir que esa organización sindical puede defender y que los intereses de los trabajadores, que yendo codo con codo, independientemente de las ideologías, podemos avanzar. Pero una vez que la manifestación termina, una vez que la exposición de motivos del por qué esas manifestaciones concluye, luego hay gente que percibe que hay cierto espíritu mitinero, como si hubiera, si se hiciera un discurso exclusivamente para consumo interno, como para que no se llegue al gran público de alguna manera con esos discursos, muchas veces, no sé si un tanto virulentos en el lenguaje, sino de confrontación, de negación del político, en lugar de ir a explicar concretamente, pues por ejemplo, lo que usted acaba ahora de explicarnos, esa correa de transmisión que tiene el sindicato, ese gabinete jurídico que puede defender, ese llegar a dar a conocer los verdaderos efectos de las leyes a los trabajadores, etcétera. No sé, y yo sí le he visto, o sí he percibido al menos, que abandonan esas concentraciones mucha gente con cierta cara de desencanto cuando llega este ardor mitinero al que le hacía referencia, que no tengo nada en contra de él. Otra cosa es que esté o no esté de acuerdo, ¿no?
No sé, yo no. Es una percepción, ¿no? Lo para el último año, por lo que a mí respecta, yo he visto como un año de confrontación de clases. Al final, todos nos habíamos creído...
¿No estaba olvidado, perdón, eso de la lucha de clases?
Sí, ya. Sí, nos habíamos creído que todos habíamos ya sido formado parte de la clase media, ¿no? Sobre todo algunos nos creíamos que dentro de la clase media pues todavía éramos un poco mejor, que podíamos ser los empleados públicos, ¿no? Y yo creo que hasta los propios sindicatos también nos habíamos asumido que éramos pues la parte dirigente de la clase media. Y eso se ha venido todo abajo, porque lo que ha sucedido en el último año es una confrontación ideológica de las de libro. Es decir, un gobierno, ya el anterior, tomó decisiones equivocadas desde mi punto de vista, porque eran liberales, pero este gobierno coge el programa máximo que nunca se había puesto en práctica en este país y empieza medida a medida de confrontación de clases, de en toda relación que hay favorecer al más fuerte, la empresa al empresario. Lo hemos visto después en las casas, al propietario. Es decir, en todo se puso de lado, y yo creo que era necesario, por así decirlo, empujar a la sociedad, es decir, decirla que nos han engañado, que la clase media es mentira, que aquí hay los que vivimos de nuestro salario, ojo, sea una pensión, que no deja de ser vivir del salario, los que viven de la prestación por desempleo y los que viven de un trabajo, y hay la otra parte. Yo creo, claro, para mucha gente ese discurso era antiguo, pero ahora yo creo que es el discurso. Y bueno, yo me han pasado cosas curiosas después de manifestaciones. A mí me ha ido gente a ver a la sede, sobre todo gente mayor, tengo que reconocer que gente mayor, ¿no? A darme las gracias, ¿no?
O decir, dale más caña.
Personalmente, lo único que he pretendido es decir, o despertamos, que es que esto es una lucha de clases, que es que ellos saben que es una lucha de clases, que Warren Buffett lo ha dicho, que eso es una lucha de clases y la vamos ganando, ha dicho él. Y o despertamos nosotros, y yo creo que en esa conciencia de despertar estamos, ojo, falta una cosa, que también insisto mucho, incluso en las manifestaciones. Todo lo que se ha destrozado en los parlamentos, nos guste o no, se va a tener que recuperar en los parlamentos. Y ahora ese es
cuando hablamos
el
de parlamentos, siguiente paso. Hablamos del legislativo.
Correcto. El siguiente paso que la gente tiene que asumir. Es decir, discursos. Bueno, pues igual íbamos a hablar luego. Discursos de. A mí me ponen de muy mal, ¿no? Discursos de no me representan, todos son iguales. El discurso de todos somos iguales, todos son iguales, no me representan. Eso conduce al autoritarismo, al populismo y a otro paso más allá. Es decir, hay que decir quién no nos representa, por qué, pero en la representación vamos a tener que recuperar todo lo que nos han quitado, además con el apoyo de la gente en la calle. Luego, otra situación que se ha dado muy bonita desde mi punto de vista es que la calle se ha demostrado que no es de nadie. Es decir, la calle no es de los sindicatos, la calle no es de la 15M, la calle no es de no sé quién, la calle no es de nadie, y todos creo que hemos estado y tenemos que estar en la calle. Hay otros compañeros míos que entienden que la calle puede ser, que nosotros no tenemos que ir a manifestaciones o como la del 23 de febrero que hubo, la marea esta, ¿no? Dentro de mi organización y de otras organizaciones, yo creo que hay que estar en todas. Porque la calle no es de la UGT ni de Comisiones, la calle es de todos.
Y un grupo de jóvenes que abandonaba una concentración de esas el otro día, delante de mí, les oí. Es decir, estamos un poco cansados de ver que todo esto termina con arribo a parias de la tierra en pie famélica legión. No sé, les sonaba un poco como a decimonónico, como que había también que actualizar no solo el fondo, sino las formas, el que está muy bien, que quizás sea algo, no sé si testimonial o vigente, posiblemente vigente en muchos sitios del mundo, la internacional, pero que, no sé, que esos sindicatos que ellos pretendían, o yo veía que podían pretender, abiertos a toda la sociedad, parece que volvían un poco a cerrarse, no. Volver a aquella vinculación sindicato-partido político, etcétera, no sé.
De ninguna manera, vamos, puede haber compañeros que lo vean ahí, yo desde luego que no. Desde luego que no.
Entonces,
qué bonito, por ejemplo, el otro día.
¿Por qué se cierran con la
en
interpretación?
Portugal, ¿no? Poner la canción de la revolución del 24 de abril. ¿Quién más da poner? Para mí la internacional es. Y lo he dicho. ¿Qué más da la letra que tenga? Que hay distintas letras, ¿no? Lo importante es la música. Sí. La internacional, algunos no lo habrán oído nunca, pero es el himno de los trabajadores del mundo. Es decir, lo que llama es a la unidad de los trabajadores. Y no es de nadie. Pues se podía haber puesto Canto a la Libertad en la bordeta. También refleja lo que en estos momentos puede aunar a la gente, ¿no? Pero yo creo que no hay que pensar que si porque se pone la internacional es que porque los sindicatos son los que organizan la manifestación y quieren que se acabe con la internacional.
En fin, luego tendremos ocasión, abriremos el debate, pero no me resisto a hacerle una pregunta porque, quiéralo o no, usted es un destacado militante del Partido Socialista de Palencia y, por lo tanto, del socialismo de Castilla y León. ¿Qué opinión le merece el episodio reciente de Ponferrada?
Bueno, yo he destacado poco. Lo único que llevo 27 años, ¿no?
Hombre, destacado porque no deja de ser el secretario provincial del PP.
Ninguna responsabilidad dentro del partido. Quizás porque.
Pero su opinión
y así
pesa,
se lo he transmitido a la gente. Nunca he creído en las dobles lealtades. Los compañeros sí que manejan bien. No lo puedo manejar.
¿A qué se refiere
si
eso?
Estoy en el sindicato, soy leal a lo que tiene que representar el sindicato.
Ya lo entiendo.
Si estuviera en el partido, pues tendría que ser leal. Creo en estos momentos no podría ser leal, ¿no? Desde hace meses no podría ser leal porque no coincidiría con decisiones que se han tomado. Lo de Ponferrada me parece un sainete, un desgraciado sainete. Primero, porque que ahora que ese sainete lleve a la gente a pensar que lo de Ponferrada es un problema de ahora. Es decir, lo de Ponferrada es que ha habido un alcalde que condenado, luego se ha presentado y ha sacado 6.000 votos, que es el mismo que en la anterior legislatura y en esta ha apoyado con sus votos al anterior alcalde del Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Socialista lo ha hecho tan nefastamente mal que eso pues ya no cuenta. Es un sainete y además, pero hay cosas que especialmente me han molestado. Es decir, creo que cuando alguien mete la pata y la mete para toda una organización, pues me parece ciertamente miserable que luego partes de esa organización para sacar beneficio propio diga no, es que yo no sabía, o diga ayer la portavoz en el Congreso, dice no, es que yo se lo dije a dos. Digo, bueno, pues yo se lo dije a siete, a todos los que veía por la calle. Es decir, ha sido una nefasta gestión, pero lo que no puede ser es ahora la imagen que se está dando de esto no ha terminado. Es decir, de Ponferrada, yo ya te lo decía, ¿no? De Ponferrada lo que se va a convertir ahora es en el asunto de la bicefalia del Partido Socialista en Castilla y León.
No, eso está claro, sí. Bueno, estaba claro ya, sobre todo dentro de lo que es la militancia socialista, ¿no? Pero el hecho de Óscar López, Julio Villarrubia, por esa lucha parece ser intestina, por alcanzar el poder, ya no solamente dentro del partido, sino ser el próximo candidato, el eterno candidato a presidir la Junta de Castilla y León, si alguien no lo remedia, parece que está ahí. Y lo que es peor, aparte del espectáculo bochornoso que usted ha dicho y que yo coincido, es el desencanto tan grande que día a día va creciendo entre la poca militancia que queda y los muchos simpatizantes y votantes potenciales. Bueno, no nos olvidemos, un partido que no llega a los 200.000 militantes a nivel nacional después de las últimas desbandadas ha sido capaz de tener 11.200.000 votos en las elecciones. Sí. Con lo cual quiere decirse que la potencialidad está ahí todavía, ¿no? Pero sí, las conductas, las actitudes...
Hablabas de desencanto, no solo en el Partido Socialista.
Sí, en la política en general.
Hablaba con compañeros, ¿no?, y amigos. Hemos pasado, y vamos a seguir pasando, pero hemos pasado una semana terrible para los ciudadanos en este país, que yo no sé si fue la última de enero o la primera de febrero. Es que todo lo que salía era malo. Empezó lo del Bárcena, luego salió hasta la familia real. Yo decía uno, digo, aquí solo falta ya que, bueno, nadie se sienta ofendido, ¿no?, que Rocco Varela reconozca que tiene 5 hijos, ¿no? Es decir, que fue una semana nefasta. Y eso,
de esas semanas negras que hay.
Hablaba con la gente por la calle y la gente decía, esto son todos iguales, y es que esto, que se vayan, que no sé qué, no sé cuál. Entonces, eso
es
no peligroso. Se puede consentir. No se puede consentir que tengamos representantes políticos de un lado, y representantes sindicales también, y de todo, de un lado y de otro, que mandemos a la sociedad esa imagen de decirles, rendiros porque esto no
tiene arreglo
en,
¿no?,
otro mundo.
En fin, veremos a ver qué ocurre en el panorama político, que yo soy bastante pesimista. Creo que esto es un poco cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Muchas veces, que es lo que ocurre. Compañeros, aquí tenéis al señor Gómez Caloca, que creo que muy gustosamente contestará a todas cuantas preguntas queréis plantearlos, porque como veréis, es un hombre dialogante, más allá de la operación megáfono con que se le pueda percibir en alguna concentración de estas, ¿no?
Y claro.
Me pasa curiosamente eso, sí. La gente tiene la impresión de que, ¿no?, que ciertamente eres tosco y no
yo lo entiendo, no sé si vosotros lo entenderéis. Hay que ser un poco vehemente en ciertas ocasiones, ¿no? Y
sí,
en fin,
la gente, hay que espolvorear a la gente.
Claro,
la gente,
sí, lleva
muchos años creyéndonos la clase media.
Está claro.
¿Cómo bueno, quieres o cómo quieres?
Sí, tú,
vale.
Sí,
es que como Tomás.
Tomás,
está tratando de usted y tal, pues,
claro. No, hombre, yo...
Nada, bien.
Cuando salimos de aquí, perdona, Félix, le llamo Javier, pero hay que guardar las composturas, estamos en un medio...
No, por eso yo le... Bueno, bien. Pues es innegable que a mí la música de lo que dices, de toda la partitura, me gusta un montón. Sí que me gusta, ¿no? Entonces, por eso, precisamente, y cuando hablas de regeneración y que esta sociedad está enferma y que necesita, incluso en tu sindicato, una remodelación, un cambio, un renacimiento, lo que se quiera decir, pero no como está actualmente, desde el punto de vista político, ¿qué opinas de no haber aceptado la ejecutiva del PSOE sobre el asunto de Ponferrada, no haber aceptado la dimisión de Óscar López? Desde tu posición de izquierdas, de persona de izquierdas, independiente o no que estés en el PSOE.
Félix, perdón, un matiz, no es que no acepte la dimisión. Óscar López no ha dimitido, puso el cargo a disposición del partido,
sí,
que es
no,
muy
pero
distinto.
No ha aceptado...
Porque el que dimite, coge, dimite y se va y punto. Y ahí no hay nadie que...
Claro.
Que objete nada.
No, pero que no ha aceptado la ejecutiva, no ha aceptado esa
puesta a disposición.
Lo
ha ratificado.
Hombre, yo, para responder a esa pregunta, hay que partir de que Ponferrada no es el ayuntamiento de La Pernía, que es al que pertenece mi pueblo, que es Piedrasluengas, ¿no? Es decir, que decir ahora, por muchos que se enteraron, pues eso es mentir, ¿no? Yo creo que ahí se precipitaron una serie de acontecimientos. Luego te respondo a la pregunta, claro. Una serie de acontecimientos en el que, desde mi punto de vista, el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, llega a un momento en el que se ve quizás obligado a sobreactuar. A sobreactuar. Que quizás nadie pensó que esto iba a tener esta trascendencia. ¿Y por qué sobreactúa? Bueno, pues porque el Congreso de hace un año fue como fue, y en el momento que sale la otra candidata, Carmen Chacón, y manda un tuit en el que dice determinadas cosas, esto es imposible y no sé qué, eso le lleva a sobreactuar. Lo mismo que sobreactuó 15 días antes, cuando la misma persona, Carmen Chacón, dice: yo con los del PSC no voy a votar, que el partido no había dicho nada. Y eso le lleva a sobreactuar y a tomar una decisión extemporánea, que fue: pues ahora quitamos al representante del PSC del grupo parlamentario. Entonces, esa sobreactuación genera una cascada de sainetes, el uno, el otro y otro. ¿Qué opino yo? Yo lo he dicho el otro día en una radio. Creo que no es un problema de uno, ni de dos, ni de tres. El problema, y no solo de Ponferrada, el problema es que hay un secretario general que carece de autoridad. Porque ahí está el asunto también de Galicia. Yo estoy de acuerdo.
Secretario general del partido.
Del PSOE. Yo estoy de acuerdo que se hagan primarias, pero si la Ejecutiva Federal del partido dice que no haya primarias, tendrá que tomar decisiones. Por lo tanto, carece de autoridad. Segundo, se ve empujado sucesivamente por declaraciones que le fuerzan a tomar medidas sin pensar. ¿Y qué tenía que haber sucedido aquí? Una vez que esto ya ha reventado, primera cuestión, si el secretario general hubiera tenido autoridad, tenía que haber aceptado la dimisión de Óscar López, pero en el mismo momento tenía que haber exigido la dimisión a aquellos miembros del partido que han sido desleales y miserables y han aprovechado este asunto para confrontación interna. Y expresamente me estoy refiriendo a lo que dijo ayer Soraya Rodríguez y a lo que lleva 5 días diciendo Julio Villarrubia. Eso es lo que, desde mi punto de vista, tenía que haber hecho.
Y Elena Valenciano.
También.
Estoy de acuerdo totalmente. Lo que pasa es que Óscar López, solamente para terminar esto, parece que somos tontos cuando dice que, como, yo creo que como ha cometido tantos errores en este caso, pero cuando dijo esa frase lapidaria de que le obnubiló, le cegó el que pudiera haber fuera de la política un acosador.
No, si lo puso
en su... Es que no tiene ni pies ni cabeza esa frase. O sea, yo creo que por eso también
debiera haber remitido, hombre. Yo le sigo, vamos. ¿No? Claro. Lo puso, es decir, hoy, no sé si te diría textualmente, hoy hay un acosador menos en política.
Claro.
No,
pero y eso es lo que le
a mí, si me permitís, y apoyándome un poco en las palabras que Caloca, Javier Gómez Caloca,
claro, voy a tutear ya. Hoy un sábado, un jueves por la mañana, unas cuantas enemistades.
Bueno, no te preocupes, que sí. Somos una amplia lista a las que nos hemos ganado. Yo, siguiendo un poco lo que ha dicho antes Caloca, quería romper una lanza en favor de lo que yo veo de beneficioso en este episodio. Hay una cosa que está clara: que el electorado de izquierdas tiene un compromiso y no perdona ciertas conductas, ni las comprende ni las justifica. Sin embargo, un electorado de derechas no tiene ningún problema, porque a este señor lo defendieron hasta la saciedad cuando fue condenado, sí. Por activa y por pasiva. Este señor ha mantenido a la alcaldía actual. Este señor, hay 6.000 bercianos que le han votado. Hay una señora que fue la perjudicada que ha tenido que ir de Ponferrada. Y no ha pasado
de España,
nada de España. No ha pasado nada durante este tiempo. Nadie se rompió las vestiduras ni se las rasgó por decir que era un bochorno, un sainete, que qué conducta. Sin embargo, sí hay un compromiso, ¿eh? Sobre todo con estos temas sociales, que alguien dijo por ahí, yo lo vengo manteniendo ese discurso mucho tiempo, alguna vez habrá que agradecer a Zapatero, de que hay un partido que está comprometido con la igualdad de las mujeres y que eso está por encima de todo. Y que no tolera, ni sus simpatizantes, militantes ni electores, ese tipo de conductas. Yo creo que esa lectura es positivísima porque demuestra que hay la sociedad está viva, o sea, hay cosas que no... Que bueno, que luego ahora haya una desmesura mediática, ya sabemos cómo están ahora los medios, pues, también es comprensible. Pero yo creo, no sé si lo compartiréis, que para mí eso es una lectura positiva. Que haya todavía gente que dice, no, señores, es que esto no es así. Y que hay otras formas de hacerlo y bueno, y lo que decía Caloca. Que ahora, no, yo pasaba por allí, yo no supe, yo... No, me lo dijeron, lo leí, no, en fin.
Es que, cosas luego...
Pero en fin, concluimos con esto rápidamente y vamos al tema sindical, que es el que más nos...
Yo no voy a entrar en el asunto, desde luego. O sea, pero sí que, lo que sí que quería decir es que los partidos de izquierdas, que han perdido mucho, aunque tú digas lo contrario, han perdido muchísimo...
Perdona, cuando dices tú te refieres a Caloca, ¿no? Que es que no nos ven.
El componente de clase...
No, pero sí que... Si me has entendido mal, han perdido casi todo en los últimos
años. Sí, tiempos. Quiero decir, en cierta manera, un poco también has tocado de refilón, porque ya no son solamente representativos de una clase obrera depauperada, sino que son representativos de una clase obrera que tiene muchas cosas que perder, ¿no? Entonces, pero sí que a la izquierda fundamentalmente la queda en un componente que yo diría que es el componente ético. Sí, y ese es el que fundamentalmente yo creo que había que defender en este y en todos los casos.
Sí, sí, eso está claro.
Y ya si me permites, ya cambio el tercio, porque nos invitaba Tomás a cambiar el tercio, y te empezaría por dos preguntas, iba a decir, poco espinosas, ¿no? Después ya iremos a las más espinosas. La primera, los sindicatos nacen en torno, digamos, a una serie de ideologías, como son socialistas, unas utópicas, como es el anarquismo, y otras socialistas propias, marxistas, que es como sería, y de ahí saldría la socialdemocracia y saldría el comunismo. Y de ahí nacerían, pues, por la CNT, la UGT, y posteriormente al franquismo, provenientes de la ideología comunista, nacería Comisiones Obreras. Esa es la primera pregunta. ¿Qué queda de ideología dentro de los sindicatos? Y la segunda, que viene un poco también, a mí me gusta mucho la internacional, y estoy de acuerdo contigo en que efectivamente...
A mí también, no
lo
quiero
decir. Es el canto a mí también me gusta, de la dignidad de los trabajadores.
Sí, sí.
¿No? Pero hoy, seguramente la política económica que hace Rajoy, en parte está muy condicionada por la política económica que marca Bruselas. Es decir... Ellos sí que internacionalmente, o digamos los grandes capitales, ya desde de largo, ¿no?, se han unido, y quiero decir las multinacionales, todo eso, se unen. Sin embargo, los trabajadores, parece como que cada vez hay menos ese internacionalismo proletario, digamos, que existía entonces. O sea, ¿no te parece a ti que era conveniente que los sindicatos se coordinaran más a nivel europeo para hacer dar una respuesta europea a una política que es fundamentalmente europea, ¿no?
Sí, yo hace 15 días estaba en una mesa redonda que organizaba el PSOE, hablando de Europa, ¿no?, de esto que están haciendo ahora, y hablaba de eso. Dije que, pues, empezando por último, es decir, que los sindicatos... Yo estuve el año pasado en Bruselas y vine asustado de todo, ¿no? Estuvimos en la Comisión Europea, estuvimos en el Parlamento, que aquello era un sin Dios, porque se juntan los partidos con los países, tal, y estuvimos en la Confederación Europea de Sindicatos. Y vine con la impresión de que llevamos décadas de retraso. Es decir, en estos momentos tendría que haber un sindicato europeo. Aquí, cuando hablamos de por qué no se fusionan no sé quién con no sé cuál, si el debate no es ese. ¿Por qué no hay un sindicato europeo que tenga estructuras en los distintos países, en los distintos sectores, ¿no? No es posible que los compañeros nuestros de la Ford de Valencia se pongan contentos porque cierra la Ford de Charleroi. Porque al final, que cierre la Ford de Charleroi va a suponer problemas en Valencia, o en todo caso instrumentos para la empresa para bajar las condiciones laborales en Valencia. Entonces, ese, te doy la razón. Es decir, el sindicalismo europeo creó la Confederación Europea de Sindicatos hace ya 40 años y no ha avanzado. Y no ha avanzado. Es decir, y hemos tenido, Cándido Méndez fue presidente de la CES y ahora mismo es Ignacio Fernández Toso. No quiere decir que sea culpa de los españoles, ¿eh? Pero no ha avanzado. El día 15 de noviembre hubo una movilización europea, que en España fue huelga, que fue otros tres países huelga, pero si las condiciones laborales de los europeos les tenemos que defender los sindicatos del sur, estamos jodidos. ¿Eh? Entonces, por eso a eso te respondo rápido. El otro tema. Nosotros procedemos de una ideología, ¿no? Yo creo que en los sindicatos como en los partidos, pues de la transición para acá, mucha ideología ha salido por la ventana. No quiere decir que los dirigentes, es decir, nosotros tenemos afiliados seguramente de todo perfil, ¿no? Pero yo creo que las propias organizaciones hemos dejado un poco al margen la ideología, porque seguíamos a la sociedad, porque la sociedad también ha ido perdiendo ideología.
Es que eso que has dicho antes, de que todo el mundo se consideraba clase media, ha hecho mucho daño, ¿eh?
Sí, correcto. Yo creo que ha sido así. Creo que la ideología tiene que volver a ser parte fundamental de las organizaciones. Componente ético, para mí eso es fundamental. Componente ético es fundamental. Un sindicalista lo tiene que ser sin tacha. Y si no, que no lo sea. Yo he hecho una propuesta, nosotros hemos hecho una propuesta para nuestro congreso regional, en el sentido ese de que se presente la declaración de la renta, que se presenten toda esa serie de cuestiones. Y en los debates previos estamos teniendo problemas. Es decir, estamos teniendo problemas. Eso no puede ser. Aquí no hay nada que ocultar. Es decir, nosotros no podemos estar aguantando todos los días que vivimos de las subvenciones. Y es mentira. Pero también digo una cosa bien clarita. Llegará el momento, si no, creo que tenía que haber llegado ya, pero llegará el momento en el que las organizaciones sindicales de clase tendremos que optar definitivamente entre vivir solo de las cuotas y dejar de prestar servicios que nadie quiere prestar, aunque sean subvencionados, si ese es el precio que tenemos que tener para recuperar la credibilidad. Yo creo que eso se debería haber hecho ya.
Y eso,
pero si no, se tendrá que hacer.
Perdona, Javier, y eso no se arregla con un discurso convincente, con salir con más claridad a la sociedad y explicarle verdaderamente qué consiste hoy un sindicato, cuáles son sus objetivos, qué es lo que pretende, qué le puede dar a la sociedad, ofrecer a la sociedad en el siglo XXI.
Sí,
pero... Porque a lo mejor está en el discurso también muchas veces el error, el fallo, el ver que hay poca transparencia, ver las mismas caras, las mismas estructuras, ya. No sé.
El discurso,
el fondo y las formas, que es lo que
el discurso luego depende de cómo, cuando yo estoy a la lengua, no sé cómo era aquello del emisor, depende del canal, sobre todo. Es decir, si el discurso convincente se tiene y se podrá redoblar, pero el discurso convincente te le tapan. Es decir, no podemos ocultar que en los últimos años, en algunos casos puede ser con razón, ha habido una contundencia contra los sindicatos diciendo auténticos disparates no ajustados a la realidad, ¿no? Creo que hay que hablar más claro, ¿eh? Y decir, vamos a ver, que a mí me gustaría tener la legislación sindical de Alemania o de los países nórdicos, claro, pero que la gente sepa que el precio a eso es que los convenios colectivos solo serían para los afiliados a los sindicatos.
O que fuese obligatoria la...
Yo creo que no hay que obligar a...
No
hay que obligar a nadie. Aquí mantenemos un sindicalismo obligatorio, que es el de las cámaras de comercio.
Sí,
y me parece
que vale para lo que vale.
Que no es ajustado. Aquí no hay que obligar a nadie.
Ya no es obligatorio, ¿eh? Ya no es obligatorio.
Ya no es
obligatorio.
Ya no es obligatorio. No es obligatorio.
Pues mejor. No hay que obligar a nadie. Pero hay dos modelos. O nosotros, que la Constitución dice que formamos parte, con los partidos políticos, de lo que es la representación, y eso supone que nosotros negociamos convenios y se afectan a todos, hasta a los trabajadores que no están afiliados ni estarán afiliados nunca. O el otro modelo es que nosotros, y eso nos supone que participamos en las instituciones, y por participar en las instituciones, como a otros, te dan unas cantidades, o el otro modelo es decir, nosotros somos sindicatos, negociamos para nuestros afiliados, y entonces el que no esté afiliado pues no tendrá convenio colectivo. Eso se tenía que, eso no se puede hacer ahora. Yo lo he dicho dentro de mi organización, que ahora salen estos debates, digo, eso, esto había que haberlo hecho y cuando la correlación de fuerzas era favorable.
Y funcionaría una empresa a lo mejor con 5 convenios colectivos, porque a lo mejor no van los sindicatos de clase de la mano a ese convenio. Porque no. Unas veces los apoya uno, otras veces los apoya otro. Luego hay un sindicato, no sé, independiente. Luego,
yo creo que funcionaríamos como en estos países. Es decir,
ese es el modelo.
Tendríamos otro modelo sindical. Pero es decir, no competitivo. Ojo, decía Santiago de los sindicatos. Vamos a ver. Es que aquí en este país, cuando hablamos de sindicatos, todo el mundo piensa solo en 2 o en 3. Sí. Pero hay un gran número de sindicatos que, bueno, se llaman sindicatos, que son de derechas.
Corporativos, fundamentalmente.
Corporativos y de derechas.
No, está claro. Decir,
y cuando se critica a los sindicatos, nadie les critica a estos.
No, pero ya ha habido convenios de eficacia limitada, en los que ha firmado una central y afectaba exclusivamente a esa central.
Sí.
Eso ha ocurrido.
Sí, pero bueno, esos son excepciones.
Exactamente, decir, porque no era el modelo
lo
normal.
Lo que yo quiero trasladar es que o es un sindicalismo en el que la afiliación se discrimina positivamente, y eso es el modelo alemán y nórdico, que por eso hay más afiliados, no porque en España los sindicatos seamos unos capullos, hay menos afiliados. Es que aquí no hay nada que incite a la afiliación. Nada. Si yo negocio un convenio, es para todos. Y aunque todos me pongáis a parir, cobráis del convenio. Esa es la opción. Claro. Es decir, o ese sindicalismo o ese. Yo prefiero el alemán. También, y lo he dicho, ni mi organización ni la otra grande se han preocupado de ir a ese modelo cuando era el momento.
Pues se vivía muy cómodo, de esa otra manera, ¿eh?
No lo creas.
¿Que nos ha vivido cómodo con las subvencionados normalmente?
Pero que si las subvenciones, ya lo hablamos la otra vez, si las subvenciones son finalistas, es decir, si nosotros hemos estado haciendo y seguimos haciendo muchas cosas que... Inmigración, asesoramiento de parados, formación. Son todo finalista. Aquí vamos a ver, nosotros los sindicatos no tenemos una ley de financiación como los partidos políticos.
Eso además es, perdón, es sustituir al Estado.
Los partidos políticos cobran por voto, por cuántos diputados sacan, por no sé, nosotros no. Lo que pasa es que, claro, dices el mensaje es que tienes una cantidad de medios de manera interesada diciendo el otro, y luego, ojo, algunos comportamientos sindicales que no son adecuados.
Estamos en Radio Colores, en el espacio Al Cabo de la Calle, charlando con Javier Gómez Caloca, secretario provincial de UGT de Palencia. En fin, hablando fundamentalmente de temas sindicales que resultan muy interesantes. Gerardo, creo que tienes ya preparada ahí tu pregunta para Gómez Caloca.
Muchas preguntas. Bueno, primero, como he empezado con una felicitación, voy ahora a felicitarte también. Creo que habéis hecho un libro con los 114 años en Palencia.
Bueno, está en imprenta.
Bueno, pues espero poder leerle y
sí,
comprarlo.
Sí,
pues tiene que ser interesante.
Le presentaremos, yo creo que en el mes de abril. Es un libro, la UGT está haciendo de todas las provincias y ahora hemos acabado el de Palencia desde 1899, que es el primer dato que hay, a 2012.
No, pues enhorabuena por ello. Vamos a ver, hay la globalización y entonces un sindicalismo internacional. Por lo que te he oído, la Confederación Europea de Sindicatos, la CES, y en el 2006 la Confederación Sindical Internacional, que dice que tiene 168 millones de afiliados en todo el mundo, ¿qué pasa, que es teórico, no está funcionando?
Yo creo que no funciona como lo que exige en estos momentos el momento de la globalización, como tú decías. Sobre todo la Confederación Europea de Sindicatos, que tiene muchos más años y es más homogénea, ¿no? Aunque en los países del sur tenemos unos problemas que no son los del norte, distintos sindicalismos y demás, porque la Confederación Sindical Internacional, pues ahí entran sindicatos de países muy, muy dispersos. Sí. Pero si no se avanza en el trabajo en común, país a país, no solo país a país, lo estamos viendo en Europa. La línea de defensa de los sindicatos cada vez va a ser más difícil, más difícil. Quizás, no sé si la otra vez lo dije aquí, igual hay que ir a hacer sindicalismo a China. Igual hay que plantear poco a poco que la mejor manera de defender el modelo social europeo es mejorar las condiciones sociales y laborales de China, de Brasil, de todos estos sitios. Igual.
Hay un tema que me preocupa mucho, a mí personalmente. Bueno, primero decirte que me considero sindicalista por genes, por herencia y por convencimiento, ¿no? Propio. El 12 de julio, me parece, el próximo 12 de julio, creo que los que estamos ahora mismo sin convenio, yo llevo sin convenio desde el 2010, el 8 de julio, pensé que era el día 12. Bueno, pues estoy sin convenio desde el año 2010, el 10, el 11, el 12 y ya el 13. Parece ser que la mesa negociadora, los empresarios, la primera condición que ponen es, si queréis sentarnos a negociar, tiene que ser que cedáis la extra como mínimo de beneficios. O sea, sería seguir cobrando las otras. Eso para sentarse. Pero lo que tengo entendido es que a partir de ese 8 de julio, no sé si somos 11 millones de trabajadores que estamos sin convenio, que pasamos al Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿qué explicación tiene, bueno, tiene esa? Buenas, ya sé que ninguna.
Claro. Vamos, esto, hasta esta última reforma laboral, en las sucesivas reformas laborales que hubo en España, una del año 94, que fue también muy, muy criticada, por ejemplo, la del 94 intervino en la negociación colectiva para decir que se negociaran más materias que antes cubría la ley que fueran al convenio, ¿no? Esta reforma laboral interviene en la negociación colectiva para descompensar las fuerzas de la negociación. Es decir, para quitar fuerza a los trabajadores y para dárselo a los empresarios. ¿Y cómo? ¿Qué medidas se utiliza? Muchas, ¿no? Muchas, el descuelgue en la aplicación del convenio, etcétera. Y esta, que es lo que se llama la ultraactividad, pues es una más. Es decir, los convenios que ya estaban denunciados, como es el que tú me dices, o negociándose en la fecha que entró en vigor la reforma laboral, que la segunda, no la del decreto ley, sino la de julio, 7 de julio del 2012, establecen un periodo transitorio de un año y teóricamente y el día 8 de julio del 2013 esos convenios dejan de tener vigencia. ¿Que al día siguiente no tenemos nada? No. Bueno, los trabajadores que están en las empresas en ese momento mantienen a título individual sus condiciones de trabajo. Pero eso no es más que una mínima garantía. Es decir, que habrá que negociar los convenios antes y si no habrá que negociarles después. Porque si no, se va a empezar a generar en las empresas dos plantillas. Una de las que a título individual, los que estáis en la empresa, tenéis unas condiciones y otra de los que entren nuevos que no tendrán convenios. Entrarán con el estatuto, ¿no? No son tantos. No hay tantos convenios. 12 millones son los que para 11 millones y pico se negocian convenios. Yo creo que, por ejemplo, en Palencia, de los sectoriales en estos momentos tienen el problema, creo que con 4. Pero bueno, hay que tensionar el asunto de aquí al día San Fermín.
¿Y los mediadores? O sea, ¿todos los organismos de mediación desaparecen a partir de ese día?
No. Por ejemplo, aquí en Castilla y León tenemos lo que se llama el SERLA, que es el Servicio de Mediación de Relaciones Laborales de Castilla y León, y el ámbito estatal, el SIMA, no, y además es que tendrán que asumir un papel importante antes del día 7 de julio, porque si no hay acuerdo, pues habrá que intentar que haya mediación, y no sé si en algún supuesto se plantee, porque eso exige acuerdo de las partes, algún arbitraje vinculante. Pero bueno, la ultraactividad, que es lo que eso ataca, pues es una de las medidas de descompensar la correlación de fuerzas en la negociación colectiva.
Sí, si os parece, vamos a... Muy interesante este tema de los convenios. Si os parece, vamos a centrarnos un poco en Valencia, porque llevamos consumidos ya más de tres cuartos de hora, 50 minutos de programa, y a mí sí me gustaría centrarnos un poco en Valencia y que Gómez Caloca nos cuente cuál es la situación real ahora mismo de nuestra provincia, cuando ya da la impresión de que la minería da los últimos estertores. Y fíjate que vimos aquí a políticos sujetando pancartas. Me acuerdo ya no solo con la minería, cuando aquello de Celanese no se cierra. Y el panorama es bastante oscuro. da la impresión de que todo el mundo suplica, el que suplica o el que reza, para que a Renault no se le ocurra estornudar y haga una deslocalización, que sería el hundimiento de Palencia, pero ya hay alguna empresa dentro de del ámbito de Renault donde todos sus trabajadores a corto plazo se van a ir a la calle. ¿Cuál es esta realidad con un paro desbocado en la provincia, con sobre todo el sector femenino es tremendo y con unas perspectivas poco halagüeñas y no se hace más que hablar de planes estratégicos para la capital? Y aquí hemos preguntado a los distintos políticos que hemos tenido invitados qué Palencia, qué provincia tenían en mente, y todo el mundo habla de industrializar, pero aquí no vemos que vengan más industrias más allá de las típicas que tenemos. Aplaudimos que la situación de Aguilar de Campo es envidiable, creo que con muy escasas cifras de paro, pero todo el entorno de Aguilar da pena. Tú que eres de la montaña me lo podrás confirmar o no. Y en el sur, pues está la dependencia esa tan grande que tenemos de Renault, no sé. No, mira uno el horizonte y encuentra muy pocas cosas. No sé si nos perjudicará la próxima de Valladolid. Aquí no se ve nada ni más de más. Sí, un sector primario que podía ser pujante está ahí, salvo Siro y Lagueteras, bueno, que tampoco va más allá. Esto de alimentos de Palencia o de Tierra de Sabor está todavía ahí en embrión. ¿Cuál es el panorama y qué futuro prevés?
Bueno, el panorama es muy sombrío, ¿no? Que en el último año cada día hemos generado 8,5 desempleados nuevos. Eso es así, hemos llegado a cifras desconocidas, ¿no? Sí que me preocupa que estemos algunos en el debate este de que la cosa va mejor, porque antes salían al mes con 200 desempleados más y ahora sale con 195 y estamos mejorando. Bueno, pues a ese ritmo llegaremos muy muy abajo, ¿no? El tema de específico de Palencia, que creo que ya lo hablamos. En Palencia hay un problema, desde mi punto de vista, político, de sucursalismo de los que mandan aquí de Valladolid y de la Junta de Castilla y León, que lleva a no solucionar el problema del corredor de la autovía Valladolid. Es decir, eso tenía que solucionarse y decir, de Valladolid a Palencia, ¿dónde se instalan las empresas? Porque si no, vamos a entrar en una competencia, que ya estamos entrando con Valladolid, con la zona de Cigales y todo esto, que debido al escaso peso político de nuestros representantes, vamos a salir perdiendo. Por lo tanto, eso habría que solucionarlo. Luego, de esta situación, no solo en Palencia, nos van a sacar los empresarios, no los emprendedores, porque ahora parece ser que todo se arregla con el emprendimiento, el emprender y el no sé cuál. Es decir, los emprendedores son los autónomos. Se ponga el nombre que se ponga, emprendedores son autónomos. Y los autónomos tienen, generan empleo, es verdad, y pueden generar uno o dos puestos de trabajo, es verdad. Pero si siguen desapareciendo empresas y empresarios, lo único que conseguiremos es crear una nueva clase social depauperada, que serán los emprendedores. Conseguiremos una rebaja de las arcas de la seguridad social, que si luego podemos hablar de eso. Pero no vamos a conseguir salir de esta. Aquí tenemos un gran sector que es el agroalimentario. Se habla mucho de Renault, es verdad, Renault. El sector más importante de Palencia es el agroalimentario. No solo la industria, sino la agricultura todavía.
Uh-huh. Sector primario es básico.
Sí. Ojo, Para mí es el sector más importante y creo que hay que seguir apostando por él.
¿Pero en qué se traducen esas apuestas? Porque ese discurso se le oímos a todos los políticos, del signo que sean, hay que apostar por el sector primario.
Pues,
hay que,
por ejemplo,
y sin embargo las apuestas no se ven más que en un éxodo galopante del mundo rural.
Vamos a ver. Por ejemplo, si tarda mucho en llegar el tren de alta velocidad al entorno de Aguilar, yo no digo que si tiene que parar en Aguilar en Mataporquera o en Reynosa, si tarda mucho en llegar, pues va a ser un problema de competitividad para las empresas que hay en Aguilar, porque la alta velocidad es muy buena para los ciudadanos, pero sobre todo va a ser fundamental para las mercancías. Por ejemplo,
si se opta por un transporte por ferrocarril de las mercancías, sino por un transporte por
ferrocarril, hay que cambiar el modelo. En Europa es así y aquí se acabará optando por eso si lo hay. Es decir, que Gullón pueda poner sus galletas en Madrid en una hora y cuarto o lo tenga que poner en cuatro horas y media con un camión,
y en Sevilla
eso es un factor de competitividad muy negativo. Por ejemplo, se habla tanto de las IMAS de Masina, no sé qué. No, es que tenemos esta provincia y otras, joder, que hay pueblos que no hay casi ni teléfono, por mucho que digan. Es decir, y luego, esta provincia tiene un verdadero problema en la parte de Guardo. Yo creo que a nadie le importa que Guardo desaparezca.
Guardo, Barruelo, Cervera.
Decías lo de la Junta. Bueno, pues el tema de la minería y demás. El tema de la minería y demás, la Junta es una protesta continua sin éxito, porque como ante la falta de oposición política posiblemente de quien la tiene que hacer, se hace oposición a sí misma. Es decir, la Junta y su presidente hacen oposición al gobierno de Madrid, pero siempre sin éxito. Siempre sin éxito. La minería, nada. Los paradores, nada. El otro, nada. Nada.
Si no, nos movemos un poco más allá y vamos hasta Garoña, ¿no? Bueno, con lo que se habló de Garoña.
Sin éxito siempre. Pero bueno, les va bien.
No, no, está claro. Votos son amores y no buenas razones. Pero, no sé, cuando uno lee, por ejemplo, se desayuna con que el Fogasa ha agotado casi todos sus fondos, cuando estamos en marzo y ha pagado no sé cuánto más que el año pasado, bueno, pues sobre uno, o percibe que
tengo aquí los datos
que de, una sangría y
del Fogasa,
¿no?
El 2011 en Palencia se pararon 2 millones de euros, y en el 2011 y en el 2012 6.700.000. ¿Por qué? Por la crisis y por lo que se puede definir como un pequeño deporte empresarial en esta provincia y en todas, que es que cuando una empresa, algunas con razón, lo pasan mal, pero otras sin ella, empieza mandando a gente a un expediente de regulación de empleo para que le paguemos el salario entre todos. Y ya cuando una empresa está, en muchos casos, bastante mal, el procedimiento más usual que ahora mismo es empezar a dejar de abonar nóminas a sus trabajadores, como paso previo a que algunos de ellos pidan ya la rescisión, o como paso previo al cierre. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que las cuatro últimas nóminas las pasa a pagar el Fondo Garantía Salarial y las indemnizaciones también. Es decir, que
se lo ahorra la empresa. Sí.
Hay grandes empresarios y empresas que no tienen otra alternativa, pero estos datos, no solo aquí, en el conjunto del Estado, y lo que ves, el número de expedientes, muchos de reducción de jornada, es decir, que la gente se le reduce la jornada y luego, pues ya vemos en algunos casos que no es así, de suspensión, es mandar al Servicio Público de Empleo a pagar sus nóminas durante un periodo más o menos largo.
Sí, desde fuera da la impresión de que no va a servir de mucho, pero, por ejemplo, el Ayuntamiento para el año 2013 tiene previsto casi 1 millón de euros para promocionar empleo y va a conseguir 27 empleos. O sea, da la impresión de que 27 empleos, hablando de lo que estamos hablando, y el plan estratégico en el que ya hasta el año 2020 se piensa en 200, o el Ayuntamiento piensa gastar 230 millones de euros. Primera pregunta, ¿cómo valoras tú esto? O sea, desde fuera digo que pero alguien que está metido de lleno en el asunto, ¿cómo lo valora?
Yo creo que primero habría que
preguntar
si se lo cree o no se lo cree.
Yo lo he valorado hace meses. Nosotros hemos dicho que, por partes, el plan de empleo este 2013, que es plan de empleo 2013, lo cual no tiene mucho sentido ya. Es decir, el plan de empleo 2013 es meter con un logotipo nuevo los presupuestos que el Ayuntamiento en distintas partidas ya tenía aprobado en sus presupuestos. No sé si haya mayores 30 y no sé qué mil euros. Es decir, que no es 1 millón, son 780 y pico mil euros, que es una suma, sí, de partidas casi, ya previstas en los presupuestos, algunas de ellas destinadas a pagar los salarios de algunos empleados que están en esos servicios. Por lo tanto, el plan de empleo, por definirlo, es una mentira.
Es más de cara
es una mentira.
Exterior.
27 empleos. Los 27 empleos ni siquiera les paga el Ayuntamiento. Es la formación que antes era la escuela taller o el taller de empleo de jardinería, eso que ahora se llama formación dual, parte de ellos, que es dinero que viene de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, el plan de empleo es una mentira. El plan estratégico, que yo lo que he dicho es que puede estar, llegar a estar bien un plan estratégico, pero que ahora nos estamos muriendo.
Y sin memoria económica.
Y que lo que no podemos es engañar a la gente y crear expectativas, ¿no? Decir, bueno, aquí vamos a hacer hasta el año no sé qué, cuando la gente lo está pasando mal ahora. 200 y pico millones es lo mismo, es la suma de planteamientos que ya tiene el Ayuntamiento, siempre financiados por otros, como ahí está el hospital, ahí él está no sé qué. Es decir, empezamos a sumar que luego espero que esas se hagan, pero lo mismo no se hacen. Es decir, que está muy bien tener un plan estratégico con unas líneas estratégicas de lo que queremos para Valencia y tal, sí, pero poner ahí de 200 y pico millones, si a lo largo del plan nunca se ha hablado de dinero.
No, además es que una memoria económica solvente no está detrás de ningún
proyecto.
Es imprescindible.
Es decir, yo no sé, los hospitales.
Declaración de intenciones.
Debe ser unos presupuestos de 70 millones en principio, así. No, claro, si metemos ahí el soterramiento, entre el hospital y el soterramiento no nos llega. Pero no es eso. Plan estratégico es lo que yo decía antes. Vamos a ver, ¿qué se hace de Palencia a Valladolid? ¿Qué se hace? ¿Por qué apostamos? ¿Por la agroindustria? Por lo tanto, apostemos por eso. ¿Y eso quién lo tiene que pilotar? La Junta. Porque son dos provincias. Eso es un plan estratégico.
Y que se hace
Palencia-Guardo
también.
¿Qué sentido tiene un plan estratégico? Es decir, ¿pero qué tenemos? ¿Cuántas depuradoras hay aquí en el entorno? ¿Qué se hace con el autobús? Rijota, el otro. Es decir, esto vamos a una zona metropolitana. Y luego ya un plan estratégico y también el plan de empleo, hecho en un momento en el que está casi llegando al Congreso una ley de reforma de las administraciones locales, que de todo esto de plan de empleo y plan estratégico a los ayuntamientos a priori no les queda ninguna competencia.
¿Estarías de acuerdo con lo que propone Izquierda Unida para incrementar el número de trabajadores? Por ejemplo, que dice, pues antes que hacer funcionarios de ayuntamiento, prácticamente, porque eso es lo que propone. Desde las piscinas a que haya personal fijo, dependiente del ayuntamiento.
Hombre, ¿tú crees que eso puede ser una solución? No hay que negar que llevamos unos años de privatización de servicios en las administraciones. Y en los últimos años, no te digo aquí solo, de eliminación de puestos de trabajo.
Y las escuelas infantiles.
No hay que olvidar eso. Y ya veremos lo que pasa con las escuelas de educación infantil. Ahí, es decir, eso son matemáticas, no es economía ni política. Eso cuesta tanto. Si antes lo pagaban entre el ayuntamiento, la Junta y los usuarios, y la Junta se quita, o lo pagan entre el ayuntamiento y los usuarios, o se cerrará. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que poner un límite a estas figuras, a estas. Ahora, como hay que utilizar palabras diplomáticamente correctas, ¿no? Porque vivimos en la época de utilizar palabras que dicen, no es privatización, es externalización. Dime qué. Claro. Es decir, antes quién lo gestionaba y ahora quién lo gestiona, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo que se ahonden las privatizaciones. Ahora, que las administraciones públicas tengan que crear todo el empleo que necesitemos, eso es imposible, porque llegamos a otra situación. Es decir, desde mi punto de vista, el principal problema que tiene este país es de indecencia fiscal. Es decir, aquí todos los que estamos en esta mesa pagamos más que cualquier gran empresario en el impuesto de sucesiones, de sociedades, perdón. Entonces, si no hay indecencia fiscal, no va a haber quien mantenga nada, ni los servicios públicos ni nada, claro. Pero bueno,
Santiago,
aquí sí. En Palencia hay un exceso de liberados y un exceso de horas sindicales.
Vamos a ver, me gusta porque explicarlo, ¿no? Porque algunas veces hemos leído que los sindicatos teníamos en España 200.000 liberados, ¿no? Que es confundir liberados con representantes sindicales. Ese argumento nos llevaría a decir que en Palencia tenemos 1.200 liberados. Y entonces, pues como aquí nos conocemos todos, de esos 1.200, pues tendrían que ser 500 de UGT y 500 de comisiones, y ya me diréis dónde están, ¿no? Entre otras cosas, porque no es así. Es decir, no hay exceso y además, vamos a ver, yo estoy liberado por la Junta de Castilla y León, pero yo estoy liberado porque hay otros compañeros que han cedido sus horas para que yo esté. Porque la alternativa es que si nosotros, por ejemplo, en toda Castilla y León tenemos 300 delegados en distintos ámbitos, si eso no se articula por la vía de bolsas, de que uno ceda a otras, y eso es verdad que nos permite mantener nosotros a las estructuras, la otra alternativa es el desmadre. Serían 300 y pico cogiendo sus 45 horas sindicales todos los meses. Pero 300 y pico, ¿eh? Es decir, que esto es un acuerdo. Esto es un acuerdo porque las dos partes, nosotros salimos ganando porque nos permite gestionar y que yo pueda estar y otro pueda estar liberado en otro sitio, en otro, pero también a la administración. le permite gestionar su trabajo, porque si no tendríamos problemas nosotros, pero ellos igual más.
Sí, perdona, ya. Santiago, que te voy a cortar.
Sí, este es un tema interesante. Es un tema interesante porque ha creado y crea mucho desprestigio a los sindicatos. Y me gustaría después volver con él, pero si me permites voy a empezar un poco por Palencia, ¿no? La situación de Palencia, decías tú hace un momento, y estoy bastante de acuerdo contigo, yo creo que se debe regenerar a través de la industria unida al sector primario, ¿no? Entonces, y lógicamente la tecnología, cuando hablamos de I+D y todas esas cosas, se nos llena la boca como que eso fuese de electrónica, ¿no? Y efectivamente el I+D viene también se puede hacer también en estos sectores. El asunto está, por ejemplo, ahora me voy a dos empresas que teóricamente tienen una tecnología punta, como serían las relacionadas con el café. Parece ser que en el mundo el café soluble solo se fabrica en unas 20 empresas, en unas 20 fábricas en todo el mundo, de las cuales dos están en Palencia, ¿no? Parece así a priori que este, por ejemplo, sería una empresa rentable y que económicamente, desde luego, no tendría problemas.
Nos quedan principio. 4 minutos de programa, Santiago.
Bueno, bien, al asunto que voy. O sea, en el asunto, por ejemplo, de Seda, que ha tenido un administrador concursal y que, lógicamente, administradores concursales, resulta, ¿qué papel han jugado ahí los sindicatos? Porque aquí lo que dicen es que, por ejemplo, la letra pequeña, ¿quién ha leído la letra pequeña? Que resulta que aquí se vendió el asunto como diciendo de que no iba a haber despidos, de que precisamente respetaban los puestos de trabajo. Ese uno. Y otro asunto que me parece que también está relacionado con los sindicatos, por ejemplo, ahora da la impresión, y lo digo porque desprestigia a los sindicatos en ese sentido, o sea, da la impresión, por ejemplo, que en el carbón no hacéis más que pedir subvenciones para el carbón, que al final se las va a llevar un empresario que todos sabemos quién es, ¿no? Y que resulta que los puestos de trabajo, que es el fin último que me imagino que vosotros pretendéis, o sea, resulta que poco a poco ese empresario los va quitando o los va alejando de Palencia. Esas dos de momento de Palencia, ¿no? Parece que hay más.
De momento de final.
Sí, soy breve, ¿no? El tema de, vamos a ver, las empresas que están en concurso, la mayoría de ellas no, desgraciadamente no superan el concurso, ¿vale? Entonces, las que superan el concurso, a priori es que no son malas empresas. Vale. La decisión de a quién se vende es del juez. ¿Quién le dice al juez por dónde puede ir? Pues los administradores concursales y también los representantes de los trabajadores. Tenemos la potestad de informar. Nosotros el otro día con el asunto de Trapa hemos hecho un informe y de ahí estamos pendientes, ¿no? Quiero decir, pero es una decisión del juez. Lo de Seda es un ejemplo de la globalización. Es verdad que hay pocas empresas, pero fíjate que las decisiones ya se toman en Singapur. Ojo, en Singapur.
Pero si había un acuerdo, por ejemplo, de que no hubiese despidos, ¿dónde ahora, a qué letras se,
yo digamos, no lo sé,
a qué contrato
no lo conozco en profundidad,
se aferran estos para decir que se pueden despedir?
En profundidad el concurso de Seda, sí que conozco, por ejemplo, el de Trapa. Pero sí digo una cosa, contemplarán medidas de desregulación laboral. Y en este caso de esto, yo creo que al final se irá en otra vía y al final los despidos no serán tantos. El tema del carbón, vamos a ver, el carbón aquí en Palencia podemos decir que va a desaparecer.
Si 10 segundos, Javier.
10 segundos. No quiero hablar de gente que no son empresarios. Creo que este hombre le tiene que investigar lo que ha pasado con las montañas de carbón que han desaparecido y creo que él está en una fase de abandonar el sector del que ya ha sacado todo su jugo.
En fin, un placer charlar contigo, Javier Gómez Caloca, secretario provincial de UGT en Palencia. Estaríamos otras 2 horas, otra hora y media, toda la mañana hablando contigo de estos temas tan interesantes. Así que sí, si te parece, te emplazamos dentro cuando volvamos de Semana Santa otro día para continuar un poco, y sí, ya lo hacemos monográficamente sobre el tema de la provincia, que me preocupa. Y yo no sé si, porque soy de Saldaña, tú eres de cerca de la Pernía.
No, cerca no, yo soy del pueblo más bonito de la Pernía, que es Piedras Luengas, el último de Palencia.
Bueno. Si vamos a empezar a rivalizar con la vida de los pueblos. En fin, que es lo que decía, que un placer, Javier, el haberte tenido con nosotros.
Yo
compañeros,
también, muchas gracias.
Sabéis, como siempre, da gusto estar aquí debatiendo estas mañanas de los jueves con vosotros. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, el 107.7 de FM.